La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los pescadores han advertido una sustancial reducción en la presencia de bacalaos en el Mar del Norte durante las últimas décadas.
Los estudios científicos han confirmado que esta especie ha migrado hacia los mares aún más fríos a causa de la sobrepesca y del calentamiento de las aguas. Por estas amenazas, los bacalaos del Mar del Norte también acusan disminución en su tamaño.
Y aquí estamos de nuevo con consejos siempre relacionados con el agua y con la Fuente de la Vida, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fernando. Estoy completamente segura que la Fuente de la Vida es un programa especial. Y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decirles, amigos, que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
Y no olvidamos que en su versión original fue el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado A Través de la Biblia, un auténtico viaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Además, se emite, amigos, en 80 países, más de 80 países realmente, por todo el mundo.
Pues ahí está precisamente parte de su éxito. Y yo creo que su formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toquecito de originalidad. Además, los oyentes que así lo deseen pueden seguir los espacios que nosotros venimos ofreciéndoles porque pueden solicitar los bosquejos y las notas de cada uno de nuestros programas. Por supuesto, este envío es completamente gratis.
Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlos.
Bueno, Fernando, yo creo que este es el momento mejor para escuchar música, buena música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una bonita canción?
Me parece muy bien. Además, agradecemos a cada uno de los músicos y compositores que nos ofrecen cada una de estas piezas musicales.
Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? Puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración. Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas, a pesar de lo que fui, a pesar que fui yo quien te herí. Y aún así me amas, a pesar de mi maldad, a pesar de mi infidelidad. Tú eres fiel. Mi Dios, ¿quién puede compararse a ti, mi gran Señor? ¿Quién puede no caer postrado ante tu voz de amor, de perdón, de restauración? Mi Dios, ¿y cómo no voy a rendir mi corazón? Si cada día me enamoras siendo yo un pecador, siento tu abrazo de perdón. Y aún así me amas,
cámaras de vigilancia, detectores de movimiento, alarmas, guardias, vallas electrificadas, concertinas, perros amaestrados. Son muchas las medidas de seguridad que se suelen tomar para defender determinados edificios y otros espacios ante invasores y agresores. El miedo a que alguien nos robe nos lleva a procurar mantener nuestros hogares y lugares de trabajo con todo tipo de elementos de seguridad activados y en alerta.
Bueno, lo que dices, Esperanza, podría sonar un poco exagerado en algunos lugares, pero teniendo en cuenta las amenazas del terrorismo, es posible. Al fin y al cabo, prevenir es el mejor remedio, más aún cuando la amenaza no es solo invisible, sino que es concreta y acertada. Esto no solamente ocurre en nuestros días. Había personas en el tiempo de Nehemías con muy malas intenciones que querían hacer daño a los habitantes de Jerusalén mientras construían el muro. Para evitarlo fue necesario tomar medidas, tomar precauciones.
Pues para que veamos cómo de actual puede ser un relato bíblico, aquí, en el libro que estamos estudiando y meditando, encontramos también medidas de seguridad. Nos vamos a ir hoy al capítulo número 4 del libro de Nehemías. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento. Descubriremos más sobre estas medidas de seguridad. Estamos seguros que este libro de la Biblia está ayudándonos muchísimo. Así que sigamos adelante y escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de Nehemías en el capítulo 4, del versículo 1 hasta el 23. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos al capítulo 4 de este libro de Nehemías. El tema general es la respuesta de Nehemías a la oposición exterior. Vimos en nuestro último programa que Nehemías, que era un hombre ingenioso, usó una estrategia especial para reconstruir la muralla alrededor de la ciudad. Y mientras nosotros avanzábamos alrededor del muro, vimos que diferentes grupos de personas habían sido designados para reedificar las correspondientes secciones, para que estas secciones fueran reparadas a lo largo de todo el recorrido, todas al mismo tiempo. En este capítulo se nos dice que reedificaron hasta la mitad de la altura del muro. Los enemigos descubrieron que el mismo método de reírse de ellos no había logrado detener los trabajos, así que iban a emplear una nueva forma para intentar interrumpir las obras de reedificación. Veamos pues ahora lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y se burló de los judíos. Así que vemos que la risa no había conseguido detenerles, porque por el contrario, el trabajo había progresado. Así fue que entonces utilizaría el arma de burlarse de ellos ante los demás. Lo importante que debemos notar aquí es que él se estaba burlando de aquello que era precioso para Dios, pero que era despreciado por Sanbalat. Notemos ahora lo que hizo el enemigo leyendo el versículo 2. Sanbalat dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, «¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas?» Estas preguntas que él estaba haciendo eran pertinentes. Eran preguntas que incluso los del pueblo de Israel se estaban haciendo a sí mismos. Ellos mismos se preguntaban si serían capaces de completar la tarea. El poner en ridículo, el avergonzar, es un método que el enemigo puede utilizar. Continuemos leyendo el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, «Lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará». Tobías el amonita, que era una de esas personas que siempre estaban tratando de contar chistes u ocurrencias, entró en acción haciendo unas declaraciones sarcásticas y que, por cierto, tenían un cierto sentido del humor. Ahora, la zorra es un animal que camina de una manera muy ágil, ligera. Puede caminar sobre la tierra y no dejar una huella muy profunda. Puede subirse a una pared y no dejar ninguna marca en ella. Él estaba diciendo que aquellos débiles judíos estaban edificando un muro que hasta una zorra podría derribar. Después de todo, algunos de los que edificaban eran plateros, farmacéuticos y las mujeres. Así que podemos imaginar cómo los pusieron en ridículo públicamente. Aquella burla debió resultar desalentadora para esta gente que había trabajado tan duramente. ¿Qué iba a hacer entonces Nehemías? Bueno, el recurso de aquel hombre era la oración. Observemos lo que hizo. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 de Nehemías. «Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban». Es importante notar aquí que estas personas que trataron de estorbar la edificación eran los enemigos de Dios, así como lo eran de los judíos. Y la oración que Nehemías hizo fue una oración bajo la ley. Bajo la ley, ellos tenían el derecho de pedir justicia. Ellos estaban en lo correcto al pedir que un juicio justo cayese sobre sus enemigos, y Dios tiene interés en hacer justicia. Esa opción no ha cambiado. Sin embargo, el Señor Jesucristo ha establecido una conducta inversa para aquellos que son creyentes en Él en el día de hoy. Así que en la actualidad se nos dice que no debemos orar por venganza. Sin lugar a dudas, se nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. También vimos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, hace algún tiempo, que el apóstol Pablo dijo: «Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Hay ciertos temas que debemos poner en las manos del Señor para que Él se ocupe de ellos. Si intentamos resolverlos nosotros mismos por nuestra cuenta, significa que no estamos viviendo por la fe. Hay ciertas cosas de las que sí debiéramos ocuparnos, y es evidente también desde el punto de vista de las Escrituras que debiera efectuarse una censura o una reprensión. Vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, les dijo a los corintios que ellos debían hacer frente a las cosas que andaban mal en la iglesia. Y Pablo, al escribirle a un joven predicador, a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, lo último que le dijo fue: «Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción». Él dice «redarguye», que quiere decir convencer de culpa o delito. «Reprende», que quiere decir amenazar o advertir. Y también dice «exhorta», y esto quiere decir consolar. Y el Hijo de Dios tiene que usar la espada del Señor, que es la palabra de Dios. Esa espada necesita ser clavada en las cosas que son corruptas y malas en nuestras vidas. Pero también necesitamos aplicar el bálsamo a un corazón herido. Hay veces cuando nosotros debemos reprochar o redarguir, como nos indicó Pablo. Que Dios ayude al predicador o al maestro que en estos días presentes no está siendo fiel en cuanto a estos asuntos. Estamos viviendo en días en que la gente no quiere escuchar nada que produzca escozor o que la enfrente con la realidad. Las personas solo desean escuchar mensajes elocuentes y entretenidos, cuyo contenido o significado práctico se disuelve o se esfuma en la nada. No quieren escuchar un mensaje que trate directamente sobre su indiferencia y del pecado que hay en sus vidas. Como resultado de eso, algunos sectores del cristianismo no tienen nada que ofrecer, a menos que sea algo agradable a los oídos y que no resulte molesto para la conciencia. Hay muchas porciones de las Escrituras que son dulces, pero hay también otras que son amargas, agrias. Y hay muchas personas que no desean escuchar esas partes correctivas, que reprochan cierto modo de vida y que produzcan esa convicción que resulta en una renovación interior y en un compromiso firme con el Señor. Pero bajo la ley, estimado oyente, esta gente que vemos en el relato bíblico podía orar pidiendo que la justicia se ejecutase sobre sus enemigos. Tenemos que recordar que estos hombres que eran los enemigos del pueblo de Dios también eran los enemigos de Dios. Sin embargo, la vida del pueblo de Dios no es simplemente una vida de oración. También es un caminar y una lucha. Entonces, ¿qué hizo aquel pueblo? Leamos el versículo 6. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías ignoró el sarcasmo del enemigo, oró a Dios y continuó edificando. Así que la oposición realizada poniéndolos en ridículo fue vencida por la determinación de la gente. Leamos el versículo 7. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se enojaron mucho. Ahora, cuando el enemigo vio que el reírse de ellos y el ponerles en ridículo públicamente no iba a detener la edificación de las murallas, comenzaron a moverse en otra dirección. Estaban realmente enfadados. Leamos los versículos 8 y 9. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y aquí nuevamente vemos que la oración era el recurso y la fuente de ayuda de Nehemías. Su lema era vigilar y orar. Observemos su reacción. Entonces oramos a nuestro Dios. Es maravilloso en nuestros días utilizar estos tópicos santos que parecen muy espirituales siempre y cuando los respaldemos con algo más. Conocemos a muchas personas que al enfrentarse con un problema suelen decir, «Oremos en cuanto a esto». Pero lo que a mí me agradaría saber es qué van a hacer esas personas después de orar. En cierta ocasión, un pastor le pidió a un miembro de su iglesia que hiciera algo y el Señor contestó, «Bueno, voy a orar sobre el asunto». Y el pastor le dijo, «Un momento, si esa es su manera de decirme que no, entonces dígamelo directamente y así podré buscar a otra persona que lo haga, pues no creo que sea necesario orar sobre un asunto como este. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer, lo quiere hacer o no lo quiere hacer. ¿Cuál de los dos es?». Bueno, él no lo quería hacer. Para decir la verdad, estaba tratando de buscar una excusa y al darse cuenta, el pastor buscó a otra persona que lo hiciera. Y hay muchas personas, estimado oyente, que en nuestros días están expresando estos tópicos que suenan bien desde una perspectiva espiritual. Nehemías podía también haberse expresado con tópicos que sonaran muy bien desde un punto de vista espiritual. Podría haber dicho, por ejemplo, «Estamos confiando en el Señor, así que esperaremos y no haremos nada». Esa hubiera sido una salida fácil, y es lo que muchos hacen en la actualidad. Es decir, que dicen confiar en el Señor, pero no hacen nada al respecto. Si usted realmente confía en el Señor, usted hará algo, pasará a la acción. Nehemías supo que el enemigo estaba conspirando para enfrentarse con él, así que estableció un sistema de vigilancia. Por supuesto, eso fue lo que Dios esperaba que él hiciera. Ahora, escuchemos algunas de las reacciones que se produjeron. Leamos el versículo 10. Y decía Judá, «Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro». En un momento como este hay que ser cuidadosos porque el diablo puede causarle a usted mucho daño desde dentro. Una de las armas más efectivas de Satanás contra el pueblo de Dios es el desaliento. Aquí en nuestro relato vemos que la gente también estaba desanimada y el enemigo trató de aprovecharse de esa situación. Leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 4 de Nehemías. Nuestros enemigos dijeron, «Que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra». Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, «De todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros». El enemigo tomó ventaja del desaliento de los judíos y planeó un ataque por sorpresa. ¿Cuál sería la estrategia de Nehemías ante ese ataque por sorpresa? Leamos el versículo 13. «Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos». Él puso a cada uno de los hombres en una posición donde pudiera defender a su propia familia. Esto, por supuesto, le permitiría estar en una situación mucho más cómoda cuando estaba edificando. Si él hubiera tenido que edificar el muro estando su familia lejos de él, no podría haber sabido si los suyos estaban seguros o en peligro. Por lo tanto, Nehemías colocó a cada uno junto a su familia y les armó adecuadamente, con sus espadas, lanzas, arcos y flechas. Y luego les dijo lo que leemos en este versículo 14 del capítulo 4 de Nehemías. «Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas». La frase «acordaos del Señor» sería su lema y su señal para reunirse. Eso es lo que utilizaban ellos por la lucha y es algo maravilloso. Napoleón siempre utilizaba el nombre de alguna victoria para animar a sus soldados a luchar. Siempre usaba el nombre de alguna victoria memorable. El apóstol Pablo, en la segunda carta que escribió al joven predicador Timoteo, utilizó también un lema para darle ánimo. Lo podemos leer en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, donde dijo: «Acuérdate de Jesucristo». Este es el lema de reunión que tienen los creyentes en el día de hoy. En los días de Nehemías, el lema de reunión de los judíos fue «Acordaos del Señor». Y el versículo 15 continúa diciendo: «Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea». Aquí vemos que los judíos pudieron volver a trabajar. El enemigo se había retirado, habiendo descubierto que no podía sorprender a los edificadores de la muralla. Realmente, Nehemías era un líder ingenioso. Aún le quedaban grandes recursos estratégicos. Su presencia sería muy útil en la actualidad. Continuemos con los versículos 16 y 17 de este capítulo 4 de Nehemías, en los cuales explicó su estrategia de prevención de ataques sorpresivos. «Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada». Esta medida nos agrada. En una mano tenían una paleta de albañil para edificar, mientras que en la otra tenían la espada para defenderse del enemigo. Y estas son las dos armas o instrumentos que tendrían que estar en las manos de los creyentes en la actualidad. La paleta representa el hecho de que los creyentes deberían edificarse a sí mismos en la santa fe, es decir, lo que hacemos para la parte interior, para edificarnos, es decir, para crecer y fortalecernos espiritualmente. No estamos de acuerdo con las personas que dicen que cuando uno recién se convierte, tiene que entrar a la luz espiritual y comenzar a dar testimonio de su fe. Pero creemos que primero el recién convertido necesita aprender de la experiencia que Jesús salva, protege y satisface, y así ir creciendo en su fe. Por eso decimos que hoy tenemos que sostener esa paleta simbólica en nuestra mano. Pero también tenemos que empuñar la espada del Espíritu. Y esto es también importante. La espada del Espíritu es la palabra de Dios con la cual podemos defendernos. Así que por todo ello, necesitamos tener la paleta en una mano y la espada en la otra. Ahora, los versículos 18 al 20 de este capítulo 4 dicen: «Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros». Así que Nehemías les dijo: «Yo vigilaré. Cuando oigáis la trompeta, id a ese lugar y allí nos enfrentaremos al enemigo». Extraordinario, ¿verdad? Luego dijo Nehemías en el versículo 21: Así pues, mientras trabajábamos en la obra desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. No conocemos las exigencias laborales de la época, pero aquellos hombres, como podemos ver, trabajaban más de 8 horas diarias, desde el amanecer hasta la noche. Realmente trabajaron para el Señor hasta el límite de sus fuerzas, hasta agotar su resistencia física. Ahora, en el versículo 22, Nehemías continuó diciendo: «También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra». Y a aquellos que habían llegado de lugares alejados, como los hombres de Jericó, Nehemías les dijo que debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que pudieran protegerles como centinelas de guardia por la noche. Y en el versículo 23 leemos: «Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestra ropa. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse». Aquí vemos que Nehemías indicó que después de todo se daban un baño y era la única ocasión en que se quitaban la ropa. Es decir, que estaban de guardia todo el tiempo, de día y de noche. Estaban siempre listos para reaccionar ante un ataque. El relato nos hará ver que les esperaban tiempos de prueba. Surgirían verdaderas dificultades que harían enfadar a Nehemías y que estuvieron a punto de interrumpir el trabajo que realizaban para el Señor. Qué conveniente es estar hoy siempre vestidos con toda la armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo les hizo esta advertencia a los efesios, les dio el motivo por el cual revestirse de todos los recursos defensivos provistos por Dios. Les dijo entonces que el propósito era que pudieran resistir al enemigo en el día malo, es decir, en el día del ataque, para que en esos momentos críticos pudieran permanecer firmes. Estimado oyente, si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, permanece aún bajo el dominio total del enemigo de Dios, que no solo le esclaviza, sino que además, sea consciente de ello o no, le está destruyendo. Si usted establece hoy una relación con Dios, convirtiéndose en un hijo de Dios, además de darle la salvación y la vida eterna, Él le rescatará del dominio del enemigo y le proveerá los recursos espirituales necesarios para sobrellevar las luchas de la vida y para enfrentarse a toda fuerza destructiva que le aceche. Podrá usted utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Sin ninguna duda, el programa de hoy ha cumplido su cometido. Estoy segura que muchos oyentes, muchos de nuestros amigos que nos siguen, habrán sido muy bendecidos al escuchar la exposición del programa de hoy.
Estoy seguro que sí, Esperanza. De todas formas, no queremos olvidarnos de recordar a todos nuestros amigos que nos siguen que si algunos lo desean, siempre pueden pedirnos el bosquejo y las notas en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono.
Es verdad, esa es muy buena idea. Así que tomen notas. Si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24, o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net con una programación 24 horas al día de su interés. O puede también ir directamente a alguno de los programas anteriores a este o este mismo directamente en www.lafuentedelavida.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este viaje radiofónico. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.